Rafael, buenos días. Pues un poco esto, es otra vez San Antonio, es otra vez Texas, pero pues es algo que ha estado viniendo sucediendo. Rafa, muy buenos días, te saluda Gabriela.
Hola Gaby, hola Javier. Efectivamente, Gaby, mira, son 30 años en que estos eventos se suceden. Lo que pasó el lunes fue terrible, estamos hablando de 53 personas muertas. Yo diría, lo que habría que distinguir es que en los últimos 5 años, Gaby y Javier, hay dos tipos de migrantes llegando a la frontera. Unos que buscan refugio, estas familias centroamericanas y michoacanas, y otros son los clásicos migrantes que quieren entrar indocumentadamente a Estados Unidos, y esos fueron los que perecieron en San Antonio, Texas. Lo que está pasando es que en el último año, Gaby, Javier, hay mucha atracción por parte de la economía de Estados Unidos, mucha expulsión de México, se junta ahora sí que el hambre y las ganas de comer, lo tendría que decir así, entonces están yendo muchos migrantes mexicanos a Estados Unidos, esto explica este acontecimiento. Yo te diría, mira, en la zona de Texas, en la zona del Río Bravo, no es tan difícil pasar, lo difícil es entrar a Estados Unidos. Hay mucho coyote ahí, los coyotes, fíjese nada más qué negociazo hicieron, estamos hablando, el precio, digamos, oscila entre 8,000 y 12,000 dólares. Si lo ponemos a 10,000, estamos hablando que estaban ganando más de $500,000 en ese transporte. Y sí, wow. Son unos, digamos, es gente que no tiene, pues es crimen organizado verdaderamente, okay. Y lo que estamos viendo es terrible, pero pues ahí se pasa, y aquí lo interesante es ver qué pasó en Estados Unidos, pues seguramente ellos pasaron, los cruzaron el río, como se dice, lo recoge este tráiler en la frontera, se los lleva, pasa, fíjense qué interesante, 2 puntos de revisión donde no nota en la carretera, en la I-35, en la Interstate 35, los paran, no notan que vienen adentro los migrantes. Me dicen mis amigos de la Cancillería, el cónsul de México en Laredo, Texas, me dice, mira Rafa, muchas veces le ponen pimienta, cosas así para que los perros no vuelan, en fin. Esto huele a corrupción también de parte de Estados Unidos, pero la cosa es que querían llegar a San Antonio porque de San Antonio distribuyen a los pollos, así se le dice, es decir, a los migrantes, y de ahí van unos a Los Ángeles, otros a Tennessee, y de ahí los distribuyen. Querían llegar ahí porque es muy difícil llegar del Río Bravo justamente a una central camionera que hay aeropuerto y todo como es San Antonio, y por eso ahí, y perecieron evidentemente por la locura del chofer, que aparentemente iba drogado, que aparentemente se hizo pasar por víctima, una terrible tragedia. Yo les diría que la única manera de contener esto es más vías legales para la migración, porque la necesidad de los migrantes está en Estados Unidos y la expulsión de los migrantes está en México. Sí,
se claro. Tiene, ¿qué tal? Doctor, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Buenos
¿se
días,
tiene contabilizado
Javier.
El tema de este mercado terrible, este mercado de tráfico de migrantes en cuanto está? Me sorprendió muchísimo el dato, me sorprendió muchísimo que ese tráiler por lo menos esté evaluado en este mercado ilegal en $500,000. ¿Cuántos tráilers al día pasan? ¿Se tiene contabilizado un estudio del tamaño de esta terrible industria?
Mira, Javier, estamos hablando que el año pasado hubo 1,600,000 aprehensiones de migrantes, más de la mitad mexicanos, y este año van a ser aún más. Pero eso hay que descontarle porque muchos, y lo intentan varias veces. Mira, algo terrible está pasando, Gaby, Javier, y que es el título 42. Esta es la ley que utiliza Estados Unidos cuando arranca el COVID el 20 de enero del 2020, y con esta ley lo que pasa cuando se interna un migrante a Estados Unidos ilegalmente, inmediatamente lo expulsan en caliente. No le toman ni huellas dactilares porque no se quieren contaminar porque contagiar. Puede tener COVID. Y lo que contagiar efectivamente, Gaby. Y digo contaminar porque de repente así los tratan, como si fueran seres
de otro planeta. Sí,
hay que decirlo. Sí. Pero aquí lo interesante es que el título 42 está atrayendo a más mexicanos y centroamericanos que quieren entrar indocumentadamente, porque a diferencia de lo que estaba pasando antes, al no tomar tus huellas dactilares, lo vas a intentar hasta 3 y 4 veces el mismo día. Entonces, eso está pasando porque antes, cuando te tomaban las huellas dactilares, lo que sucedía es que a la segunda vez que lo intentabas y tú ya estabas en el sistema de Estados Unidos, ibas a la cárcel un año y te sacaban de Estados Unidos cuando menos por 10 años. Eso no está pasando, y eso que en inglés se llama, o la traducción es recidivismo, o reintentarlo varias veces, está altísimo. El Migration Policy Institute de Washington dice que cuando menos entre un 30 y 40% de las personas lo intentan más de una vez. Entonces, el número de 1.600, Javier, está 1.600.000, un año está inflado, pero cuando menos lo están intentando, vamos a ponerle 1.200.000. Entonces, imagínate la industria que hay ahí.
No,
si le pones
un
brutal.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Es
sí,
multimillonario.
$10,000 más o menos. Es impresionante. Oye, Rafa, nos están comentando aquí que el día de ayer se reunieron en la Embajada de México en Washington varias personas. Veo por acá a Blas Núñez Neto, subsecretario interino de Política Fronteriza y Migración de Estados Unidos. Mario Búcaro Flores, el canciller de Guatemala. Alfonso Quiñones, embajador de Guatemala ya. Esteban Moctezuma, nuestro embajador. Roberto Velasco, de la Cancillería Mexicana. Jesús Tamayo, agregado de la Fiscalía General de la República en la Embajada de México. Javier Busoto, encargado de negocios de la Embajada de Honduras. Y miembros de sus equipos. Es decir, una reunión, digamos, importante en términos de representatividad, y lo que se busca, pues, es, dicen aquí, coordinar una respuesta regional ante la tragedia ocurrida. ¿Crees que salga algo de esto?
Mira, Gaby, tenemos 20 años hablando de la necesidad de tener una visión regional, no lo hemos logrado. Honduras no colabora con México, Honduras quiere directamente hablar con Washington. A México no le interesa Honduras, México quiere hablar con Washington. Espero que salga algo de esto, pero aquí lo importante, Javier y Gaby, es que hay demasiada atracción en Estados Unidos. Tú sabes la gran necesidad que hay de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos y hondureños.
Sí, hay una
pero
demanda,
entonces,
claro,
entonces,
demanda de mano de obra.
¿Las visas temporales son la salida? ¿O hay la capacidad de eso?
Me parece, Javier, que por ahí está. Lo necesita Estados Unidos y alivia a México y alivia a Centroamérica. Sí, ya hay más o menos este año. Deben estar yendo como unos 260,000 trabajadores mexicanos con visa a Estados Unidos. Pero no son nada. Habría espacio para 1,000,000, cuando menos. ¿Y saben cuántos centroamericanos van con visa a Estados Unidos de trabajo? Menos de 10,000. Está cerrada la vía legal para centroamericanos.
Pues nada. No, pues nada, nada.
Entonces, si quieres pensar en grande y si quieres pensar en solucionar esto, además le conviene a ambas economías. Claro, lo que pasa es que ahora Biden tiene una presión brutal. Hay elecciones en noviembre, elecciones de medio término. Y yo les diría, Javier y Gaby, sin exagerar, que probablemente el tema de mayor debilidad de Biden en la elección es la frontera. Es esta crisis continua que ha habido desde que entró ahí. Entonces, pues no le queda otra a Biden más que endurecerse. La reunión de julio, porque por eso estaba aparentemente ahí Roberto Velasco en Washington, ahora sí que planeando la visita de López Obrador con Biden el 12. Entonces me parece, digamos, que ahí de lo que se va a hablar es de migración, pero lo que se tendría que hablar es cómo expandes realmente los caminos legales, los procesos legales para que la economía estadounidense pues pueda emplear a todos los que necesita emplear, y para que México aproveche esta gran demanda y esta complementariedad de los mercados laborales de Estados Unidos con México y con Centroamérica, Gaby y Javier. No los podemos dejar fuera, los centroamericanos.
Bueno, pues si todo va bien, estaremos ahí en agosto transmitiendo Así las Cosas desde Tijuana, y será un placer que hagamos ahí también algunas cosas juntos, querido Rafa, ahí con San Diego, porque queremos tratar de entender mejor, ahora sí que a nivel cancha también, lo que está sucediendo. Te mandamos un fuerte abrazo, Rafa.
Un fuerte abrazo, y acá los espero con enorme gusto y cariño.
Gracias, abrazo, muchas grande, gracias. Rafa. Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Es que nada más eso, o sea, $10,000 aproximadamente por cada una de las personas. Imagínense lo que significa en términos de dinero, el tráfico de personas. Es que bueno, en verdad.
Y la complicidad.
Sí, no,
o sea,
no puede existir sin complicidad.
Claro,
pues claro. O sea, si el tráiler pasó no sé cuántos retenes, no sé qué. La complicidad desde Centroamérica, en México, en Estados Unidos. Sí. Ahora sí que diría el clásico, no nos hagamos güeyes. Así las cosas.